El miedo es el más grande obstáculo al que nos enfrentaremos en la vida. Por increíble que parezca, a veces preferimos quedarnos en una situación francamente mala antes de decidirnos a hacer el esfuerzo que se traduciría en mejorar nuestras actuales circunstancias. Sin embargo, el cambio no necesariamente quiere decir que desecharemos lo que tenemos, sino algo más profundo, una transformación personal. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde los invito, como siempre, a pasearse por las diferentes páginas de Frecuencia Cero, por nuestros distintos programas. Hay gustos para todos. Hay música y historia. Hay crimen, psicología conmigo, por supuesto. Hay muchas cosas. Así que www.frecuenciacero.com.mx y hagan su propia programación. De esto se trata esta propuesta, de que ustedes fabriquen su propia radio. Así que tengan música, por supuesto, tengan programas de comentaristas de distinta índole y escuchen solo lo que ustedes decidan que quieren escuchar. Y bueno, entrando en materia, el programa de hoy habla sobre el miedo al cambio, que la verdad es que es una inquietud natural en el ser humano. El miedo a lo diferente, a lo desconocido, provoca una parálisis. Y la verdad es que generalmente pensamos en negativo cuando no conocemos algo. Si me duele un brazo, no suelo pensar, a lo mejor se está fortaleciendo porque ayer cargué unas bolsas muy pesadas. Normalmente decimos, ay, a ver si no me jalé un músculo, a ver si no me lastimé de alguna manera porque me está doliendo. Cuando oímos ruidos en la oscuridad, normalmente no pensamos, ah, mira, alguien viene a saludarnos, alguien despertó a mitad de la noche, es quién entró, hay peligro, no hay peligro. Cuando tenemos miedo de pequeños, vemos abajo de la cama, no esperando encontrar al ratoncito de los dientes, normalmente pensamos en un monstruo. Y entonces toda esta tendencia a ver el peligro, al miedo, es lo que hace que en un momento dado prefiramos quedarnos en un mal sitio antes de cambiar. Pero la verdad es que la persona que pone al miedo como la prioridad en su vida, como el justificante para la inmovilidad, sencillamente eso, no avanza. No puede arriesgarse a tal vez efectivamente equivocarse, pero también al éxito. Toda empresa que vale la pena implica necesariamente saltar en cierta medida al vacío. Y digo en cierta medida porque hay que tener riesgos bien calculados. Tampoco a lo tarugo, como hubiera dicho mi abuelito, con los ojos cerrados, sino verdaderamente tratando de minimizar los riesgos y haciendo una apuesta lo más seguro posible. Pero al final nos la estamos jugando por una convicción de que creemos que lo que vamos a hacer, lo que está más adelante, es mejor. Lo peor es que un papá deje de educar porque diga que tiene miedo a la reacción de su hijo. Lo peor es que un profesionista no aplique para un trabajo, no se involucre en un área, no acepte un encargo por el miedo a que le quede mal y ya no le pida nada o perder lo que ya tiene. No hay nada más frustrante que un enamorado, por miedo al rechazo, no vaya y busque a la amada. Entonces, a pesar de que tenemos el miedo como un protector de nuestra integridad física, a pesar de que existe precisamente para tener precaución y que la especie humana siga subsistiendo en el planeta, para muchas actividades tenemos que contenernos, tenemos que dominar este miedo y a pesar de sentirlo, hacer las cosas. Nunca esperen a dejar de sentir miedo para hacer algo que deben hacer. Es posible que el miedo los acompañe por el resto de sus vidas, pero la gran diferencia va a ser que los que mandan son ustedes y no esta sensación que nada más limita, que nada más frustra y no deja que vivan una vida plena y feliz. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregunta de Mónica.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Y ahora empezamos con Viviana, que nos dice: Hola Mónica, tengo 21 años. Desde hace ya casi 5, radico en otro país con mi papá y un hermano, aunque ellos ya llevan más tiempo aquí. Mi mami murió hace ya 17 años. Soy la más pequeña de 6 hermanos. El mayor tiene 41. Quedé al cuidado de todos, ya que mi papá se fue a vivir con otra persona, pero su relación no funcionó. Cada uno de mis hermanos fueron haciendo su vida, como era lógico. Pero para mí, con cada uno era una pérdida más y una competencia por su atención y cariño. Desde chica trataba de hacer todo lo posible para que mis hermanos estuvieran felices. Cuando por alguna razón ellos discutían con sus respectivas parejas, yo me sentía fatal y me preocupaba todo el día al ver que yo no podía hacer nada. Si sus hijos se enfermaban, yo me sentía mal porque los veía preocupados. Mi adolescencia fue muy dura, ya que sufrí de una depresión muy fuerte. Tomaba, me la vivía de fiesta en fiesta, malas amistades, sumándole un noviazgo destructivo. Nunca sexo ni drogas. Posteriormente asistí con varios psicólogos. Una de ellas me recetó antidepresivos y ansiolíticos, de los cuales abusé buscando ya no despertar, pues sentía que la situación me ahogaba y que nadie me entendía. Otro de los psicólogos que me trató me ayudó muchísimo a salir adelante y a darme cuenta que no soy la única que se ha quedado sin una mamá, que era hasta ese momento lo que me había marcado más. Otra pérdida muy dolorosa para mí fue hace un año cuando mi pareja y yo perdimos a nuestro bebito cuando yo tenía 2 meses de embarazo. Cuando analizo toda mi vida, doy gracias porque dentro de lo que cabe, estoy bien y puedo decir con mucho orgullo que de pie y con ganas de vivir. Tengo a mi lado una persona que me apoya y yo apoyo de igual manera, que me cuida y me ama. Él es mayor que yo por 15 años y sabemos que nuestra relación no es fácil y que las estadísticas van en contra de nosotros, pero hacemos todo lo posible para mantener esta relación a flote. Él también me ha ayudado a crecer como persona. Me falta pulir muchísimas cosas, pero por el momento quiero saber cómo contrarrestar el que me siga preocupando por mis hermanos como si fueran unos niños y como si yo fuera la mayor. En general, con todas las personas me cuesta trabajo decir no. Y si por alguna razón lo hago, me siento mal, más aún si veo que esa persona se sintió o se molestó sin razón. Me causa ansiedad, tristeza, enojo y todo esto lo paga mi esposo, jajaja. Mónica, te juro que quiero ser mejor día a día. Quiero estar bien conmigo misma para poder estar bien con los demás. Todas las noches doy gracias a Dios por darme a mí y todos mis seres queridos un día más de vida. Quiero tomar todo lo que venga con la mejor actitud, pero escuchaba que lo que nos pasa es un 90% nuestra responsabilidad, ya que hay por lo menos un 10% de cosas que no están en nuestro control. Pero el otro 90% es la actitud con la que manejamos la situación. De antemano te agradezco tus consejos y que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Muchísimas gracias, Viviana. Y me da gusto que, a pesar de que la vida empezó un poco complicada para ti, has sabido, a base de encontrar apoyo, de saberte querida, de estar rodeada de gente que le importas, salir adelante. Ahora, con respecto a lo que tú me dices, de que quieres arreglarle la vida a todo mundo y que cuando te atreves a decir que no, te quedas toda preocupada, incómoda y demás porque el otro no lo tomó bien. Te voy a decir algo un poco fuerte, mi querida Viviana, eres egocéntrica. Todo se trata de ti, de que la gente piense bien de ti, que tú te veas bien, de que tú seas indispensable para ayudarle a la gente a que no se sienta mal, o que tú eres la rescatadora ideal de matrimonios y te has dado cuenta que pues realmente no se puede, tú no tienes control, como bien dijiste, sobre esas situaciones. Pero me explico un poco a dónde voy, Viviana. La impresión exterior es de que eres una persona que verdaderamente se preocupa por los demás y que tratas de ayudar y que no quieres que la gente esté triste, enojada o peleada y demás, porque tú haces lo posible porque estén bien. Pero por como me dices en tu correo, me doy cuenta, mi querida Viviana, que al final lo que sencillamente no te gusta es que se molesten contigo, que la imagen positiva que pudieran tener de ti al tú decir no se vea manchada y por lo tanto te quedas frustrada, enojada, inquieta, ansiosa y te desquitas con el marido porque qué barbaridad, cómo me hizo esta cara mi hermano, siempre le digo que sí y una vez que le digo que no y mira nada más cómo se puso y el pobre de tu marido está aquí tratando de atrapar los platos antes de que caigan al suelo para que no se rompa toda la situación. Y al final, mi querida Viviana, es que se trata de ti. Entonces, no era tanto el ayudar a los demás. No era tanto el que tú te preocuparas por el bienestar de todos. Era que todo mundo te quisiera, que todo mundo le cayeras bien, que nadie pensara mal de ti, y por lo tanto nunca dices que no hasta que ya verdaderamente te sientes superada, pero tampoco le toleras una mala cara. Porque qué horror, yo siempre doy todo, entonces ahora no me hagas una mala cara. Entonces, este es un ejercicio bien fuerte de humildad, Viviana, porque la verdad es que cuando nos quedamos inquietos ante una respuesta de alguien que no nos gustó, debemos preguntarnos, bueno, ¿realmente es porque yo tengo un problema, que yo estoy inquieta por esa mala cara, o verdaderamente el problema es de esta otra persona porque no entendió o tiene poco criterio o porque es más egoísta o por... Tenemos que pensar cuál es nuestra posición en ese punto. Por lo que tú me reflejaste, me da la impresión de que es porque no quieres que se enojen contigo. Tu ser, la siempre linda, la siempre querida, la siempre agradable, Viviana, y por lo tanto llegas a toparte de cosas antes de decir que no. Y eso no es sano, mi querida Viviana. Tú que estás en todo este proceso de crecimiento y aprendizaje, primero, conocerte a ti misma, creo que es parte importante decir, ah, estoy otra vez queriendo ser yo la encantadora Viviana y no decir que no, no porque no puedo, no quiero, bla, 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 sino porque no vayan a pensar mal de mí. Y en la medida que lo tengas localizado, puedes evitarlo más. Y después, como lo que yo decía al principio del programa, Viviana, vivir con eso. No importan los sentimientos que tengamos. Yo puedo ser, bueno, obviamente sí importa y uno trata de mejorar, por favor, criterio, pero yo puedo ser egoísta, puedo ser mal pensada, puedo tener miedo, puedo ser envidiosa, puedo lo que tú quieras adentro de mí. Pero la medida de mi carácter será lo que yo haga con esos sentimientos. Si alguien me dice, fíjate que me gané la lotería y me gané 7 mil millones de euros, y yo siento una envidia que me corroe, pero la abrazo con sinceridad y le digo, qué gusto, qué felicidad por ti, no más preocupaciones económicas. En ese momento crezco como persona, no me hace menos la envidia, me explico, Viviana. Entonces tú puedes seguir sintiendo preocupación por el qué dirán, pesar por tus hermanos, bla, 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 pero voltear y abrazar a tu esposo, no decirle nada. Porque a veces creemos también que como es mi esposo, debe de estar oyendo todos mis desahogos, escupiendo todos mis malestares, que él, por ser mi esposo, debe recibirlos y consolarme. Y a veces deberíamos de pensar en el otro y decir, no se merece el pobre oír todo lo que yo traigo dentro. Este es mi problema, yo lo solucionaré, me quedaré calladita y entonces iré y lo abrazo y me da alegría y pienso en él y no tanto en mí y mis sentimientos. Piénsalo mucho, Viviana. Tal vez yo no te simpatice mucho en este momento por la respuesta que te di, pero piénsalo y me va a encantar oír tus comentarios al respecto. Muy bien, ahora está Ángela que me dice, hola, tengo un problema grave de baja autoestima. Yo siento que en este punto de mi vida, tengo 43 años, he ido a donde la marea me ha llevado. Mis estudios apenas llegan a high school. Soy inmigrante, me da miedo salir a buscar trabajo, un matrimonio que nunca lo ha sido. Tengo una hermosa hija a la que estoy tratando de educar de una forma diferente a como yo lo fui. Me gustaría escuchar algún consuelo para mi vida, gracias. Bueno, mi querida Ángela, creo que tu correo viene como anillo al dedo al tema del día de hoy. Espero que lo dicho en la introducción te haya servido para reflexionar al respecto y no agarres excusas, mi querida Ángela. La verdad es que somos buenísimos los seres humanos para eso. ¿Sabes qué? Que mi matrimonio no puede mejorar porque como yo tuve mala autoestima, pues escogí a este hombre. Y como yo tengo baja autoestima y poca educación, entonces por eso nunca puedo salir adelante en un trabajo. Porque no sé nada, no sé hacer nada. Y como tengo baja autoestima, y parece que entre la baja autoestima y la poca educación académica tienes el plan perfecto, Ángela, para entonces no dar el siguiente paso. ¿Y cómo le vas a enseñar a tu hija a ser diferente si tú no modelas la conducta, mi querida Ángela? Porque la verdad es que los niños consideran bastante poco interesante lo que decimos y ponen mucha, mucha atención en lo que hacemos. ¿Se acuerdan que les he dicho ese dicho, que siempre lo digo mal, que dice algo así como, mamá, no puedo escuchar lo que me dices porque tus acciones hablan demasiado fuerte? Esa es más o menos la idea. Hija, no fumes. Mientras estamos con el cigarro en la boca, qué mal, esto que estoy haciendo es pésimo. Y ahí estamos, fume y fume. Los hijos suelen, decir las estadísticas, fumarán también. Entonces, para poder hacer de esta hija lo que tú no has sido, mi querida Ángela, temo informarte que tienes que empezar a hacerlo. A lo mejor el primer paso es buscar ese trabajo. A ver, espérame, vamos a ver, ¿cuándo tienes una hermosa hija? No me dices la edad de tu hija. Me imagino que si tiene 43 años, tienes tú 43 años, no tu hija, ya va al colegio y tienes largas horas de la mañana para hacer algún trabajo. Y hay veces que es venta de cosméticos. A veces es ir a un supermercado y ser la que entregue los folletos de promociones. O les diga, bienvenido, pase usted, hoy tenemos de oferta los jitomates y el atún. A veces es algo como contestar teléfono. Porque creo que si has sido esposa y madre, de alguna manera sabes de cocina, de alguna manera sabes de administración de hogar, sabes planear actividades en un día, sabes contestar el teléfono, sabes a lo mejor dar sencillas instrucciones, sabes una serie de cosas, mi querida Ángela, pero la que primero se lo tiene que comprar este boleto eres tú. ¿Tu autoestima no va a llegar por terapia o porque tú un día te pintes, te vistas con tu mejor vestido y te plantes en el espejo y digas, wow, soy guapísima, qué impresión? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo he superado mi vida? Soy una mujer de esfuerzo. No, la verdad es que qué flojera, Ángela, eso de verse al espejo a decirse tonterías. La autoestima se fortalece, crece, en la medida en que hacemos cosas que nos hacen sentir fuertes, positivamente, positivas, no positivamente, capaces. ¿Me explico? Es al revés, no es yo con buena autoestima hago cosas buenas. No. Haz cosas buenas y vas a ver cómo se siente tu autoestima. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Sal a buscar trabajo. Tengo miedo. Ah, qué interesante, Ángela, pero ¿sabes qué? No me importa. Sal a buscar trabajo. Cómprate un periódico, un diario y marca todo lo que tú crees que puedas hacer. Te pones tus mejores galas y dices, no tengo experiencia, llegué hasta high school, pero ¿sabe qué? Mira, en mi casa, mira todo lo que he hecho. Y nada más ni nada menos estoy educando a otra persona, a mi hija. Y eso habla de una serie de talentos que usted sabrá aprovechar en mí para su empresa. Así que para este puesto, que yo creo que tengo la capacidad, porque mire, sé contestar el teléfono, sé escribir, sé pegar timbres, no sé, lo que sea, puedo hacerlo. Y si demuestras esta seguridad, estoy segura de que vas a salir de esa entrevista, aunque no te den el trabajo, mucho más fortalecida. Lo mismo para tu matrimonio. Un matrimonio que nunca lo ha sido, perfecto. No sé cuántos años tengas de casada, Ángela, pero hoy es un perfecto día para que sea tu primer día de matrimonio. Yo no entiendo cómo puedes tener un matrimonio que nunca lo ha sido, pero aprovechaste para tener una hija. En estos programas, que son 379 creo que con este, hay suficiente información para que tú tengas el mejor matrimonio del universo, Ángela. Así que ponte a oírlos, ponte a aplicarlos. No te esperes a oír los 379 para empezar a ser una buena esposa. Tú sabes lo que es ser una buena esposa. Ser cariñosa, ser atenta, ser detallista, ser agradecida, apreciar lo que el otro hace. No porque tú no te merezcas lo mismo, pero alguien tiene que empezar, Ángela. Entonces sé tú la esposa que quisieras tener si fueras hombre. Tal cual, una buena amante, divertida, ¿por qué no? Coqueta, atenta, ¿cómo te fue en tu trabajo? Oye, qué bueno que sales a trabajar para nosotros. Te da besos, abrazos, contacto, sin importar la respuesta de él. Y vas a ver cómo en poco tiempo la cosa cambia, Ángela. Trátalo y escríbeme de regreso para ver qué ha resultado de todo este rollo que te acabo de echar. Lucía me dice, hola, me casé cuando solo tenía 18 años. Hoy tengo 31 y él tiene 44 años, o sea, una diferencia de 13. Y creo que me aferré demasiado a la persona que hoy día es mi esposo. Por eso creo que descubrir que le enviaba mensajes bonitos a otra persona me marcó de una forma que aún no puedo describir, pero que terminó haciéndome mucho daño porque aunque no comprobé una infidelidad, es decir, que pasara, solo de un mensaje por internet, esto me volvió demasiado desconfiada y recelosa con él. Él nunca aceptó que esto fuera verdad, pero para mí era demasiado obvio. Hoy día no puedo decir que lo odio, pero mi rabia no se va, no sé qué hacer. Pienso que le entregas todo a una persona, tu amor y confianza, y este siempre termina rompiendo tu alma y corazón en mil pedazos. Él dice que no fue nada, que él ni lo escribió. No lo acepta, pero esto me hizo daño. No sé qué hacer con esto. ¿Usted cree que me estoy ahogando en un vaso de agua? Él trata con niñas a diario por cuestiones de su trabajo y esto me molesta aún más, porque de allí salió la persona que más aborrezco en mi vida. Espero su respuesta gracias a la atención prestada. A ver, Lucía, si te soy franca, yo soy una persona que no le gusta el drama, que suene como a telenovela una problemática. Y creo que cuando me dices, como me explicas este correo, me marcó en una forma que aún no puedo descubrir, me rompió el alma y el corazón en mil pedazos, la persona que más aborrezco en mi vida, la verdad es que suena a más drama que realidad, mi querida Lucía. Como que quisiste agarrarte de algo para verdaderamente sacudir tu relación, no sé por qué razón, ¿eh? Algo traes que quisiste agarrar algo que al parecer, si tú quieres, fue un mensaje, ni siquiera me dices cómo fue, pero bueno, dices que un mensaje bonito, no sexual, no, a lo mejor fue dulce, fue demasiado cariñoso, si tú quieres hasta inapropiado, vamos a ponerle esa. Pero te lanzaste al precipicio como si lo hubieras encontrado en la cama con tres mujeres, mi querida Lucía. No te conozco a ti, no conozco a tu esposo, pero mi primera impresión es que efectivamente lo estás haciendo enorme. Y al ser celosa y controladora y quejumbrosa de las mujeres con las que él trabaja y todo esto, lo que estás haciendo es empujándolo a que efectivamente un día todo esto que estás temiendo se haga realidad, Lucía. Porque la verdad es que si encuentra en su casa una esposa, como le decía anteriormente al correo de Ángela, una esposa atenta, cariñosa, cómo te fue en el trabajo, con hombres y mujeres, ¿qué importa? Y que además tú le mandes el mensajito amoroso y que sea, ay, uno, mándame ahora a mí uno y tal y cual, y promueves este tipo de conductas, las cosas no ocurren de la manera que van a ocurrir si eres desconfiada, recelosa, quejumbrosa, esto es demasiado, mi vida está destrozada, ya no sé por qué vivir, yo te entregué mi vida y mi amor. ¿Me explico, Lucía? Bajémosle al drama. Ok, un mensaje inapropiado. No me gusta que te mensajes así. La verdad es que cuando usas esta palabra y esta palabra y esta palabra, se oye demasiado íntimo. Me encantaría que este mensaje me lo mandes a mí todos los días. Uy, y vas a ver lo que yo te voy a mandar, vas a ver. Y te pones coqueta y te pones divertida y tal, y verdaderamente todo esto al que le has entregado 13 años de tu vida en este matrimonio, desde muy joven y todo esto, vas a recibir en correspondencia. Pero tienes que dar dulce, tienes que dar alegría, tienes que dar miel para recibirla de regreso, Lucía. Piénsalo y seguimos en contacto. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
Apaga la luz y escucha. Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, ahora continuamos con Cecilia, que nos dice: hola, mi caso está complicado, eso creo. Pasó hace como 2 años. Mi esposo llegó a casa con manchitas moradas en el pecho. Me dijo que jugando con un amigo le pegaron y así quedó. Me dio coraje, peleamos, no le creí. Pues después una persona de mi trabajo me empezó a hablar. Salimos un par de veces, pero hasta ahí. Él descubrió un mensaje donde me decía que le gustaba. Se molestó, peleamos, pasó el tiempo y hace como 6 meses le descubrí en su celular un video de él con una chica de su trabajo teniendo relaciones sexuales. Esa imagen no la he podido borrar. ¿Qué hago? Estamos juntos, me pidió perdón y estamos juntos, pero no sé. Mira, Cecilia, la verdad es que más que complicado, creo que tu caso es una falta de compromiso de los dos. No siento que los dos se hayan preocupado verdaderamente por serlo todo para el otro. Parece que están como en un jueguito de yo sigo coqueteando por mi lado, tú sigues coqueteando por el tuyo y espero que no nos descubramos mutuamente hasta que ya se descubrió abiertamente una infidelidad. Yo creo que aquí, más que tú seas la víctima y él es el victimario, los dos se deberían de sentar, porque nadie, no me dices si tienen hijos, no me dices cuántos años tienen de casados, no me dices tu edad, no me dices nada, pero yo creo que sí, el sentarse y más decir cómo pudiste y este video y no me puedo quitar esta imagen, ir a la raíz del problema. Todos estos son síntomas. Las manchitas moradas de tu marido, el que tú hayas salido con una persona permitiendo el coqueteo y que te mensajeara que le gustabas y que todo esto que permitiste que sucediera hasta la franca infidelidad de tu marido, todo esto son síntomas de que algo estaba mal desde antes en su relación. Y por lo tanto, más que acusarse, gritarse, recriminarse, lo que necesitan es llegar al fondo, a ver qué nos pasa. Más que yo descubra que tú eres el culpable, o que tú me digas que yo soy la que provocó todo esto, es qué nos faltó a los dos, que no le estamos sabiendo bien para comportarnos como marido y mujer comprometidos en esta relación única, exclusiva, sin nadie. ¿Qué necesitas de mí? Que yo sea como, que necesito de ti, que tú seas como dentro de la realidad de quien escogí como pareja. Porque, voy a hacer un pésimo ejemplo, pero es nada más para ilustrar la idea. Porque si yo digo, ay, es que yo quiero un hombre alto, rubio y tal, y me casé con este chaparrito moreno, pues el decirles que yo quiero de ti que seas alto y rubio es una injusticia. Es decir, que si me casé con alguien que más bien es serio, decirle quiero que te conviertas en el alma de la fiesta es una injusticia. Si yo soy una persona poco afectiva en el tacto, es una injusticia que me digas abrázame todos los días. A lo mejor te puedo ofrecer darte la mano al caminar por la calle y poco a poco yo aprender también a ser más afectiva. Pero hay cosas que no voy a poder hacer porque yo no soy esa persona. Pero dentro de quien sí soy, ¿cómo puedo mejorar para ti? Y dentro de lo que tú eres, ¿cómo puede ser lo mejor para mí? La verdad, Cecilia, es que creo que este es un momento de la verdad. No se trata de que él me fue infiel, me quedo o no me quedo. Se trata de llegar a la raíz de su relación, analizarla, pero con mucha objetividad, con gran dolor si tú quieres, porque han llegado a un mal punto por no haberlo hecho mejor antes. Pero realmente el decir, a ver, ¿qué estamos haciendo y qué queremos verdaderamente el uno del otro para saber hacia dónde vamos? Espero que esta reflexión te ayude a encaminar los pasos y saber qué hacer en tu relación. Por otro lado está Cristian, que me dice: hola, Mónica. ¿Es necesario que le diga a mis padres que soy gay? A pesar de que casi estoy seguro de que ya lo saben. ¿Cómo manejar esta situación con ellos y el resto de la familia? Soy un adulto independiente y con un trabajo estable. Soy el mayor de 3 hermanos. Tengo 33 años y nos llevamos 3 años cada uno. Mi hermano de 30 años acaba de casarse hace un año y yo voy a ser tío. Muchas felicidades, Cristian. Es siempre divertido ser tío. Me considero afortunado de pertenecer a mi familia. Mis padres siempre estuvieron con nosotros, nos educaron correctamente, nos mandaron a una de las mejores universidades y nos costearon estancias en el extranjero. Mis papás están muy orgullosos de nosotros por nuestros logros académicos y profesionales. Con mis papás hablo unas 3 veces al mes por teléfono y estamos en constante comunicación por internet. Vivo en un país y ellos en otro. Y los visito unas 3 o 4 veces al año. Nunca tocamos el tema de si ya tengo novia o cosas por el estilo. Cuando hablamos, mi mamá siempre me pregunta que si estoy contento y yo siempre le digo que sí. Tengo un tío que me pregunta directamente que cuándo me voy a casar, que si ya tengo novia, que cuándo voy a darle nietos a mis papás, etc. Pero yo simplemente esquivo las respuestas de manera inteligente o le doy por su lado. En cuanto a relaciones sentimentales, tuve algunas novias en la secundaria y preparatoria, pero obviamente ya sabía que mi atracción era hacia el mismo sexo. He tenido 3 relaciones de noviazgo con chicos, muy buenas todas ellas, pero por cuestiones de trabajo ellos han tenido que mudarse o yo me he mudado. La de mayor duración fue de 7 años. Mis hermanos saben de mí, pues cuando me han visitado hemos hablado del tema. Me considero una persona estable, centrada y con buenos valores, gracias a mis padres. Pero siento que a veces me incomodo un poco que no pueda hablar abiertamente con ellos y no poder compartir mi felicidad cuando estoy en una relación con algún chico. Considero que mi mamá me ha dado pistas en las que, según yo, me está dejando ver que ya sabe, pues me dice que una madre siempre querrá a sus hijos, no importa lo que sea. No sé si vale la pena decirles directamente. Siento que para ellos será difícil, más para mí, papá, pues me da la impresión que se culpará porque yo soy gay, aunque claro, sin fundamento. No sé, estoy en un dilema. Por un lado quiero ser abierto con ellos y por el otro no quiero hacerlos sentir incómodos o lastimarlos. Para mí no es problema. En mi trabajo saben, la mayoría de mis amigos saben y todo está bien. Y si alguien tiene un problema, pues ellos lo tienen, no yo. Pero cuando se trate de mis papás, siento diferente. ¿Cuál será la forma más inteligente de manejar esta situación? Por cierto, felicidades por tus programas. Los comencé a escuchar hace unos meses y siempre tienes comentarios acertados. Comparto tus ideas. Mi sugerencia de tema sería qué hacer cuando sospechas que tu pequeño hijo es gay. ¿Qué herramientas adicionales usar para educarlo? Saludos afectuosos y abrazos, pues ya te siento como de la familia de tanto que te escucho. Pues muchísimas gracias, Cristian. Es un muy buen tema. Créeme que lo incorporaré próximamente. Y a ver, la verdad es que sí me la pones complicada, fíjate, Cristian, porque por una parte entiendo tu necesidad de ser tú por completo con quienes sencillamente te dieron la vida. Yo estoy segura de que saben, ¿eh? La verdad es, bueno, no puedo estar segura, no los conozco a tus papás, pero todo me indica, por los comentarios de tu mamá, por la misma discreción que han tenido de preguntarte o no preguntarte directamente, y los papás sabemos. Yo creo que precisamente porque son parte de nuestro ser, sabemos de los hijos. Entonces, ellos te han indicado, y a lo mejor también por el cariño que te tienen, fíjate, son tan discretos, porque a lo mejor sienten que tú eres el incómodo de hablar de eso con ellos. ¿Me explico? Entonces, me parece muy dulce ver que ustedes se quieren tanto, que están cuidándose en la comunicación para decir las cosas. Lo que te sugiero es que por el momento, si en este momento no estás en una relación verdaderamente significativa, dejes las cosas como están. Yo sé que tú quieres algo, pero a veces en la vida con los que más queremos no se trata de lo que nosotros queremos. ¿Me explico? Es un poco consideración a ellos. Si crees porque son esta generación, porque son tus papás, por lo que tú creas, que no van a estar cómodos, evitemos la incomodidad por un rato. Lo que sí creo es que en la siguiente oportunidad, estando tú de visita en casa, no por mail, no por teléfono, por una serie de cosas, sino en persona, se da este tema y con todo amor y con todo cariño les digas a tus papás cuál es tu preferencia sexual, que eres gay en pocas palabras, pues. ¿Por qué? Porque yo creo que todo se está encaminando a ese momento. Me parece muy dulce, te repito, esta consideración. En este momento, el agarrar el teléfono y decirles, fíjense, me parece abrupto. Por eso te digo, la próxima ocasión, tómala. Que estén solos, no con el tío este que da tanta presión, no con nadie. Ustedes dos solos. Tal vez empiece la conversación con tu mamá y tu papá se entere por tu mamá o lo confirme con tu mamá y ella misma te diga sí, dínoslo a los dos o no, yo le cuento. O después coméntale a él en privado o, me explico, ella puede ser, porque las mamás somos buenísimas para amortiguar ciertas situaciones en donde la incomodidad pudiera ser la prevalente. Entonces, tú velo también como gran muestra de cariño de tus papás, el que hayan sido discretos. Yo sé que se nota el amor que les tienes y el respeto que les tienes, y cuando hables con ellos, hácelo saber. Diles lo orgulloso que estás de ellos, lo agradecido que estás, que mira cómo han formado a, me dices que son tres, ¿no? Soy el mayor de tres hermanos, exacto. A tres buenos hombres, y no cualquiera. Entonces, díselos así y después les explicas que tú eres gay. Nada más contestas, quieren saber algo, tienen alguna pregunta que quieran decirme, considera, si no queremos saber nada, no, gracias, ok, y dales oportunidad que se incomoden, dales oportunidad que a lo mejor no reaccionen exactamente como tú te lo hubieras imaginado, que con el tiempo y el gran amor que evidentemente se tienen, estoy segura de que los lazos familiares no se van a ver dañados. Nada más, dense oportunidad cada una de las partes de reaccionar sin grosería, sin humillación, que no creo que se dé en este caso, pero que a lo mejor no corran a tus brazos y demás, sino que a lo mejor se muestren como tú planeabas, incomodones, y que poco a poco después deje de ser noticia. Me explico, ya, fue una conversación, pero ya pasó y toda la vida sigue como el hijo que sigue siendo para él. Espero sinceramente, Cristian, haberte servido con mi comentario, porque siento que no es todo lo que tú hubieras deseado, pero espero que así sea y que sigamos en contacto. Gracias por tu preferencia y gracias por tus palabras. Y amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.